si alguien quiere adoptar o acoger, que se refieran a esta página de Facebook. Gracias.
Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de aclarar conceptos. Un abrazo. Hasta luego.
Nos vamos al Boletín Nacional y volvemos en un momento. No se vayan.
Las 11, las 10 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Rosario Porto declara por el juicio del caso Asunta Basterra. La madre de la pequeña asesinada defiende que tanto ella como su marido Alfonso Basterra hicieron, dice, lo mejor por su hija. Estamos en los juzgados de Santiago. Patricia Iglesias.
El fiscal arrancó el interrogatorio con muchas preguntas sobre la ruptura matrimonial de los padres de Asunta, hasta el punto que Rosario, medio sollozando, llegó a preguntar qué tenía que ver todo aquello con la muerte de su hija. Un interrogatorio que le estaba resultando tan doloroso. Admitió, después de muchas vueltas, que Alfonso en algún momento fue violento con ella.
Pues en alguna ocasión él es más fuerte que yo y todas las parejas discutimos y en ocasiones pues perdemos el control.
Afirmó, sin embargo, que sigue creyendo que Alfonso fue un padre maravilloso para Asunta y que siempre le dio a la niña lo mejor de sí.
Todavía de los tribunales acabamos de conocer que la Audiencia Provincial de Baleares ha condenado a 2 años de cárcel a la ex portavoz de Unión Mallorquina y exconsellera insular de Medio Ambiente en el marco del caso Cloaca, en el que se juzgó la adquisición irregular de 4.300 sillas de plástico para el Consell de Mallorca, de las que no existe constancia, por más de 575.000 euros y también la adjudicación de unos trabajos de control del servicio de recogida de residuos que tampoco se llevaron nunca a cabo. Y los ministros de Industria de la Unión Europea analizan a esta hora en Luxemburgo el escándalo de Volkswagen. Los 28 esperan que Alemania aclare qué quiere hacer para evitar los daños en el sector. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez.
Esa reunión ministerial ha dado comienzo esta mañana, pero no será hasta mediodía cuando los titulares de industria de los 28 países miembros de la Unión Europea aborden el asunto Volkswagen. El ministro español, José Manuel Soria, acaba de llegar a la cita pidiendo medidas europeas. Voy a proponer tomar medidas que tienen que ser europeas. No esperemos a tener medidas nacionales porque este es un problema europeo. Reglas europeas que tengan en mente, añade el ministro, que el sector del automóvil es un sector clave para nuestra industria.
Acaba de celebrar una subasta del Tesoro. Sepamos cómo se cotiza en la bolsa, Fernando Mañueco.
El Tesoro ha captado 4.050 millones de euros en la subasta de deuda a medio y largo plazo. No ha alcanzado la cantidad máxima que esperaba, pero las rentabilidades han sido más bajas que en la subasta anterior. Los títulos a 5 años ofrecen menos de un 1%. A 3 años el rendimiento es del 0,33%.
La ministra de Empleo asegura que en España hay 27.000 mayores de 55 años que compatibilizan el cobro de una pensión con un trabajo. Así lo revela Fátima Báñez en el Día de las Personas Mayores. Cristina Sáez.
Son personas que han optado por seguir trabajando y así cotizando y por recibir solo una parte de su pensión. Suman ya un total de 27.000, como ha explicado la ministra de Empleo, Fátima Báñez.
Hoy una persona puede elegir cobrar el 50% de la pensión y, a su vez, seguir trabajando y seguir aportando valor a la compañía.
Y otro dato, hoy trabajan 250.000 mayores de 55 años más que al inicio de la legislatura.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Feliz 1 de octubre, Día Internacional del Mayor. En Viajes El Corte Inglés lo celebramos contigo, ofreciéndote precios nunca vistos y pago en 3 meses en nuestros programas especiales para mayores. Reservando entre el 1 y el 4 de octubre, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Tenemos una última hora. Admitida a trámite la querella contra el jugador del Barça, Mascherano, por presunto delito fiscal. Alcalá.
Había una querella de la Fiscalía contra el futbolista del Barça, contra Mascherano, por posible fraude fiscal y acaba de admitirse a trámite por parte del juzgado de Barcelona. Más datos, redacción de la cadena COPE en Barcelona, Joan Bajori.
Mascherano tendrá que declarar el 29 de octubre en un juzgado de Gavà. Se le acusa de 2 delitos contra la hacienda pública por presunto fraude de 1,5 millones de euros correspondientes a los años 2011 y 2012. Mascherano ya hizo el pasado 9 de septiembre 2 pagos a Hacienda por ese valor más los intereses derivados.
Es el tercer jugador del FC Barcelona que se ve envuelto en acusaciones de carácter fiscal. Antes que Mascherano ocurrió con Neymar y con Leo Messi. El fútbol mira ya al derbi. Al derbi Atlético de Madrid-Real Madrid es el gran partido de la próxima jornada de Liga. El Madrid llega con Cristiano lanzado, igualando a Raúl como máximo goleador histórico del club, y el Atlético de Madrid con las dudas que está dejando este irregular comienzo de temporada, rematado con la derrota de anoche en Champions. Y recuerdo el fútbol de competición de esta noche. Es la segunda fase en la fase de grupos, segunda jornada en la fase de grupos de la Europa League. AZ Alkmaar de Holanda ante el Athletic Club de Bilbao y Villarreal Victoria Pilsen de la República Checa.
Gracias, Alcalá. Las 11:04, 1 hora antes en Canarias. La información sigue en tu COPE.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
¿Sabes cuál es el secreto de la mantequilla La Irlandesa? Es sencillo, nuestras vacas se alimentan de pastos naturales más de 300 días al año. Por eso somos número uno en venta en Canarias desde hace más de 50 años. Que no te confundan, La Irlandesa, el oro de la Isla Verde.
Hola, soy Belén Rueda y te pido que te unas a mí para ayudar a los niños del mundo. Tener un hogar, ir a la escuela, es algo normal para nuestros hijos. Pero es todo un privilegio para otros niños que no han tenido la misma suerte y oportunidades. Por eso, durante más de 50 años, Aldeas Infantiles SOS está trabajando en España y más de 130 países, ayudando a niños desamparados para que tengan un hogar y una oportunidad que les prepare para el futuro. Pero esto solo es posible con tu ayuda. Llama ahora y podrás darles un hogar para que crezcan en familia, con amor, respeto y seguridad. Miles de niños esperan tu llamada. Su futuro depende de ti. Gracias.
Colabora Cadena COPE.
Oye, ¿sabes el teléfono de un taxi?
Taxi, los mejores, puntualísimos y profesionales.
¿Y quiénes son?
Taxi Driver, los conocí hace un año y no se me olvida el número, 822-2020.
¿Y tienen pago con tarjeta?
Sí, las aceptan todas. Se los recomendé a unos amigos que vinieron de Inglaterra y les dieron un tour por la isla y no tuvieron problema con el idioma.
¡Qué fantástico! Me quedo con ellos.
Tu mejor opción a la hora de elegir un excelente servicio. Taxi Driver, 822-2020. Todos con el Club Deportivo Tenerife.
Este sábado desde las 4:30 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Almería, Club Deportivo Tenerife.
Los blanquiazules van a por la tercera victoria consecutiva.
No lo olvides, este sábado tienes una cita desde las 4:30 de la tarde.
Almería, Club Deportivo Tenerife.
Todo con el patrocinio de
Halcón Viajes,
Endesa,
Legalius,
Chile Vendan Grill junto a la DP de Guasa,
De Motos Las Canteras,
Candel Burger,
Mantequilla Kerrigol,
Limpiezas Hogar Canario,
Friogar,
Fonteide
y Luz Hogar Tenerife.
Tiempo de juego en la COPE. Pasión por el deporte.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana 90.1. Sur de Gran Canaria 87.6. Lanzarote y Fuerteventura 98.3. Tenerife, zona metropolitana 105.1. Norte de Tenerife 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera 99.0. La Palma y El Hierro 95.1. COPE Canarias, estar informado.
Nuestra tierra está llena de personas comprometidas, personas que se involucran, personas que dan su palabra y cuidan de los demás. Vivimos en una sociedad con presente y con futuro, con valores y compromisos. Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Las 10 y 10 minutos, como les habíamos anunciado, hoy hemos preparado un especial dedicado al gas. ¿Necesita esta tierra el gas? ¿Puede ser el gas un paso intermedio hasta llegar a las renovables? ¿Es un freno, como dicen algunos, a las renovables? ¿Por qué es importante el gas y qué aplicaciones puede tener en el archipiélago? Lo vamos a hablar en nuestro monográfico de hoy. Por supuesto, para ello hemos invitado a nuestro experto de cabecera, que siempre nos asesora cuando tenemos alguna información relacionada con el mundo del petróleo o del gas. Está con nosotros Antonio Afonso, que es geólogo, experto en prospecciones petrolíferas. Antonio, muy buenos días, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días. Pues aquí estamos otra vez contigo para hablar sobre este tema tan interesante y tan clave para Canarias, como es el futuro del gas natural, que en el caso de traerlo a Canarias, pues es como gas natural licuado.
Precisamente en las últimas horas, y por eso hablábamos con Antonio esta mañana, pues ha aparecido una información de indicios de gas en Tarfalla, aunque nos explicaba Antonio que con los indicios llevamos ya unos cuantos años, ¿no?
Efectivamente, es decir, indicios ya había en la época en que el gas no tenía ningún interés. Cuando el Sáhara español... Era español, pues entonces desde la zona de, vamos, al sur de Tarfalla hasta Dakhla, hoy llamado Dakhla antiguamente, y ese puerto escondido, que era la frontera ya con Mauritania, se hizo una muchísima exploración de petróleo y de gas, pero vamos, más que nada de petróleo. Entonces, no sé, la gente ya mayor recordará que en los 60, pues había bases en Las Palmas que iban a la Ayun, y de allí trabajaba, y mucha gente de Canarias que trabajaba en esos sondeos de petróleo. Era todo en tierra. Entonces, ahora este descubrimiento de Tarfalla, descubrimientos, indicios de gas, que en aquella época ni se consideraban, puesto que el gas no tenía interés comercial como tiene ahora, ¿no? El tema de que, claro, ahora en los precios, con los actuales precios y todo eso, tienes el gas natural, pues tiene un alto valor. El hecho cierto que se puedan poner enormes gaseoductos, como por ejemplo el nuevo que sale de Rusia por el medio del Mar del Norte, del Báltico y del Mar del Norte, para llegar a Alemania directamente, bueno, pues ese tipo de cosas ya se pueden hacer. El estrecho de Gibraltar, el año 91, además tuve el placer de trabajar en ello, ya se trajo el gas natural, no licuado, como sería el caso de aquí, sino por gaseoducto hasta la península. Recientemente, en el 2013, se ha puesto otro nuevo gaseoducto en producción que va hasta 2.800 metros de profundidad de agua, que va directamente desde Arsiu, en Argelia, a Almería. Es decir, la situación del gas ha cambiado mucho y tiene motivos para ello. Lo primero de todo es que el gas es mucho más barato que el petróleo, es menos contaminante y tiene múltiples usos, no solamente para producir electricidad, sino actualmente pues la petroquímica, de fertilizantes, muchos tipos especiales de aceite y demás, se hacen obtenidas directamente del gas natural, del metano, en distintas combinaciones químicas hasta llegarlo a producir.
Claro. Bueno, en cualquier caso, lo que sí vemos, Antonio, es que Marruecos está intentando de todas encontrar un petróleo o gas, ¿no?
Efectivamente, ya lleva mucho tiempo. A lo largo del año 2014 y 2015, en el lado offshore, solamente en el lado offshore, pues han hecho alrededor de unos 15 sondeos de exploración, muchos en aguas profundas. Quizás lo más importante que encontraron fue en Genel, a principios de año, un petróleo de 26 grados API a unos 180 kilómetros del de Sandía, que hizo Repsol, y que encontró este petróleo de 26 API en 800 metros de agua.
Que traducido 26 API significa...
Un petróleo intermedio. Un petróleo súper ligero, ligero es el referente de Brent, que es 38 API, el súper ligero es el de 44-45, que es casi una gasolina, vamos, se vaporiza en el aire, que es el típico de Argelia, que es el que se utiliza sobre todo para producir los petróleos, vamos, el queroseno para los aviones, ¿no? Es decir, en este momento, incluso utilizando gas natural, pues se obtienen muchos de estos petróleos ultraligeros, pues combinándolo químicamente. puesto que es rentable.
Y Antonio, por la experiencia que tiene, ¿qué cree? ¿Que algún día se encontrará petróleo en esta zona?
Petróleo o sobre todo gas. Es decir, la zona esta es enorme. Es una extensión, todo lo que es la costa occidental de Marruecos y de Mauritania, pues es mayor que todo el Mar del Norte. Mar del Norte se hicieron 170 sondeos secos hasta que se hizo el primer descubrimiento en el año 69, que lo hizo Phillips Petroleum, que fue el campo Ecofisi, que todavía sigue funcionando y que es un magnífico, que además encima cayó en el centro de donde se unen todas las medianas de los distintos países. Hubo que repartírselo entre cinco países para efectos de impuestos.
Hay que ver dónde se colocó el pozo ese.
Sí. Tuvieron puntería y encontraron. El campo de Ecofisi es realmente pues un campo muy importante, porque además se encontró en lo que se llama las chalk. Es como una especie de tiza, una caliza muy con una alta porosidad y que encima es permeable, porque normalmente muchas de las rocas almacenes que tienen alta permeabilidad, alta porosidad, pues muchas veces tienen una permeabilidad muy baja, con lo cual pues has hecho un descubrimiento pero no lo puedes sacar, ¿no? O sacas a un ritmo muy. Para eso se inventó el fracking.
Y decía Antonio que fueron ciento y pico, ¿cuántas?
168 o algo así.
168 hasta dar con ese pozo.
Hasta dar con un pozo, porque claro, también mucha gente piensa que un pozo suficiente para explotar, ¿no? Pues ese me parece que tiene 50 o 60 pozos de explotación.
¿Y en el entorno de Canarias llevamos ya cuántas?
No, en el Canarias solamente uno, el Sandía.
Sí, no, pero me refiero frente a la cuesta de Marruecos.
En total unos 20, una cosa 20. Así. Pero digo en la parte offshore, porque la parte offshore las posibilidades, salvo de gas, es muy pequeña, porque lo que sí se vio cuando la exploración de... Vamos, además yo estuve evaluando eso de nuevo, y personalmente cuando trabajaba con Chevron, es que hay rocas madres estupendas. De hecho, esta compañía que acaba de hacer el descubrimiento también tiene una concesión para explotar las pizarras bituminosas, es decir, las rocas madres del petróleo, que están en superficie. Son de las más ricas que hay en el mundo. Llegan a producir 30 galones, que son 30 por 120 litros por cada tonelada. Si lo calienta y demás en superficie, pues es una roca negra nada más, pero calentado adecuadamente. De hecho, así fue la primera, digamos, refinería que se hizo en la península. Todo el mundo piensa, ¿qué demonios hace una refinería en Puerto Llano? Pues la razón fue que como estaba el embargo, pues allí si había pizarras bituminosas, se calentaban con un carbón que había allí y se producía petróleo que luego se refinaba. Esa es la razón por la que primera, digamos, refinería que hubo en la península, porque la primera que hubo en España fue la de Cepsa, aquí en Tenerife, en el año 28-29 se terminó de construir, pero todas las demás estaban no había en la península. A partir de 60 y pico, cuando CAMSA dejó de ser de hecho un monopolio, pues fue cuando entró y se construyeron pues la de Tarragona, la de Castellón, la de Huelva, etcétera.
Claro. Bueno, antes de comenzar con el tema del gas y antes de que llegue Benicio Alonso, con quien vamos a hablar también, y no sé si es posible tener a Francisco Ramos, que es profesor de la Universidad de La Laguna, yo quiero preguntarle por un asunto que nos del que hemos estado pendientes los últimos días y que tiene que ver con el precio de los combustibles, si se han puesto de acuerdo o no se han puesto de acuerdo los operadores. Una pregunta concreta, Antonio, traer el combustible ya refinado de fuera o refinarlo aquí, ¿qué sale más barato?
Pues depende del tipo, porque la refinería de aquí está diseñada, es decir, cuando se construyó, para buscar petróleos, digamos, productos de tipo medio, es decir, no por productos está pensado para sacar más que nada fuel oil para barcos, porque esto era la gasolinera en el medio del Atlántico. Entonces estaba pensado más que nada para eso. Por ejemplo, los petróleos ultraligeros, es decir, como las gasolinas de 98 o la de aviación, pues casi todo siempre se ha traído de refinería procedente de otro tipo, porque todo el mundo piensa que una refinería sirve para todo, ¿no? Hay refinerías, por ejemplo, concretamente, hay una, por ejemplo, en Tarragona, Acesa, que solamente seca asfalto. Es decir, claro, entonces tú te especializas y buscas el tipo de crudos que más te conviene para sacar los productos también que son variables. Hay sistemas también como es el Fluid Catalytic Cracking, que consiste en que cogiendo petróleos pesados, pues tiene un coste energético y obtienes gasolina más ligera, pero como el coste energético en relación al precio del crudo, pues a veces no te resulta negocio, más vale comprar el petróleo ligero. Es decir, es altamente variable y depende del mercado, que el mercado del petróleo puede ser lo más volátil que hay.
Claro, porque antes se decía que una de las ventajas de tener una refinería en el archipiélago era que podías tener unos precios más bajos que importando ya el refinado de fuera, ¿no?
Efectivamente, eso también es verdad, y no solamente hay dos aspectos que hay que tener en cuenta: el ahorro de costes, sobre todo para el pesado, el trabajo que da, y después te sirve de atracción, por ejemplo, como lo que es la razón principal que se puso aquí, pues para que vengan de gasolinera a hacer de gasolinera, es decir, que te paren los barcos a coger fuel oil para seguir adelante, que es otro de los casos que después hablemos en el caso del gas. El gas natural licuado empieza a sustituir muchas veces al fuel, porque primero suelta un 40% menos de gases contaminantes a la atmósfera, y después es muchísimo más barato. Hoy por hoy, a lo mejor no tanto, pero sobre todo cuando estaba el petróleo a $110 el barril, pues un barril tiene 159 litros para que ustedes lo visualicen, pues evidentemente el tema es distinto. Es decir, tú
entiendes. ¿Ha bajado? Porque ha bajado el petróleo y no ha bajado proporcionalmente el gas.
El gas ha bajado, pero bastante más. Lo que pasa es que el gas estaba muy barato. Es decir, con los grandes descubrimientos de gas, pues el gas natural bajó con el fracking y demás en Estados Unidos de $12 a $14 el millón de BTU a 3. Con lo cual, pues la cosa te varía bastante, ¿no?
Bueno, ya ha llegado Benicio Alonso, a quien estábamos esperando para comenzar nuestro monográfico dedicado al gas. Yo creo que es interesante que los oyentes que nos están escuchando, pues también...
Buenos días,
don Benicio. ¿Cómo está usted, señor?
Pues muy bien, con las complicaciones de los aparcamientos, pero bien.
Bien, bueno. Digo que los oyentes que quieren participar y realizarle alguna pregunta a nuestros expertos de hoy, pues lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp al 610-1080-10, 610-1080-10. Porque, bueno, el gas es un debate que llevamos mucho tiempo escuchando, pero vamos a poner razones científicas sobre la mesa, de si nos conviene el gas, si no nos conviene, de si es un obstáculo para las energías renovables. Yo les planteo de entrada, ¿llegamos, Benicio, tarde al gas?
Yo creo que no.
No. Hombre, llegamos tarde tanto en cuanto llevamos hablando un montón de tiempo del gas.
Llegamos tarde, siempre la administración llega tarde a casi todo, ¿no?
Sí.
Bueno, porque la ley está montada así.
O sea, ¿cuándo hubiera sido lo ideal que tuviéramos el gas aquí?
Pues en cuanto a los precios del petróleo se disparó, que ya hace tiempo, que llegó a $150 el barril, pues ya tenía que haberse pensado en desarrollarlo del gas. Lo que pasa que, bueno, no es lo mismo instalar gas en la costa española de Levante que en la costa canaria.
¿Por qué?
Porque aquí son todo pegas. Aquí todos son pegas. Ahora que están diciendo, hay un mensaje del presidente del Cabildo de Gran Canaria diciendo que el gas no es conveniente porque se paralizan las inversiones renovables. No tiene nada que ver una cosa con otra. Lo que estamos hablando es de la sustitución del fuel y el diésel hoy, que se está quemando ahora mismo, por el gas. Nada más, es un sustitutivo.
¿Llegaríamos a la sustitución 100% del fuel oil o estaríamos con un mix?
No, el fuel oil desaparece. El gas desaparece, el fuel oil. Y entonces lo que tenemos que hacer es el mix con las energías renovables. O sea, no se va a dejar invertir en renovable porque se ponga el gas. Y eso es un aviso a Gran Canaria. O sea, yo creo que el presidente del Cabildo no está diciendo la realidad.
Aunque se supone que aquellos que hagan la inversión en el gas...
Asesorado por don Roque Calero, que después en reuniones privadas no dice lo mismo.
Pero digo Benicio, que se supone que todos aquellos que van a hacer la inversión en el gas, especialmente en Agas, ¿no? Sí, tendrán que amortizar esa inversión.
Y la amortizan sin problema.
¿En cuánto tiempo?
Cuando se monta la planta. No lo sé el tipo de amortización, pero bueno, en menos de 10 años no debe de ser. Seguro, hablaremos igual de 15, 17 años de amortización.
¿Antonio piensa lo mismo, que el gas no es un obstáculo para las renovables?
Efectivamente, además, que tienen en cuenta un factor importantísimo de las renovables, que hay periodos donde no hay viento y prácticamente hay poco sol. Es decir, la demanda es bastante irregular frente a la producción. Es decir, entonces te hace falta algo complementario. El fuel oil y el gasoil es lo que está haciendo hasta ese momento ese papel, pero evidentemente es mucho más caro y mucho más contaminante que el gas natural. Entonces, el gas natural licuado, que es lo que se va a traer aquí, ¿en qué consiste el gas natural licuado? Porque es uno de los temas primeros que hay que dar. Consiste en que el metano que está en los distintos yacimientos, bueno, hay dos tipos de yacimientos de gas, esencialmente, por simplificar, ¿no? Es decir, uno que es el gas seco, como ocurre en el Mar del Norte, en Holanda, o el que va asociado con petróleo, que normalmente, antiguamente, pues se quemaba, sin más. No, evidentemente eso tiene un valor bastante alto, entonces lo que se hace ahora es bien o reinyectarlo para mantener la presión en los yacimientos, o bien lo que se hace es separar el propano, el butano, etcétera, y dejar el gas natural, el metano puro, y licuarlo.
O sea, lo que utilizamos nosotros ahora mismo, que vienen las bombonitas, es butano.
Butano.
Y del propano. Del gas que estamos hablando es
metano.
Metano. ¿Qué diferencia hay entre el metano y
pues
el butano?
El que uno es más simple, es CH4 simplemente, y cuando arde lo único que produce es CO2 y agua. Es una de las cosas que también es importante aquí, porque nos va a producir bastante agua que se puede reutilizar. Entonces pues también...
Para... O sea, el metano cuando arde produce...
Solamente CO2 y agua.
Y agua.
Y agua, solamente. Entonces, ¿cómo se obtiene el gas natural licuado? Pues se mete y se comprime hasta conseguir licuarlo. Para eso tiene que estar a una temperatura de menos 161 grados centígrados. Hay una cosa que dice la gente por ahí, dice, no, es que pueden estallar. No, eso es mentira. Es una falsedad. Es como cuando hablan de que sin un pozo de exploración siempre va a explotar. Mentira también. Sí, el gas natural...
No puede estallar esas condiciones de temperatura.
Esas condiciones de temperatura lo único que hace es expandirse y no estalla. No estalla, incluso le cuesta arder.
¿Y en el proceso de utilización sí puede estallar?
No. Porque tú lo que haces es, el gas natural lo que hace, y además la prueba es que tiene menos accidentes, vamos, prácticamente ninguno. Además, el último que fue en el año 64, cuando por un fallo humano y en Argelia, hicieron que estallara, bueno, no estallara, sino que un escape empezó a arder y fue un pequeño desastre, pero realmente, de resto, nada. Y hay que tener en cuenta que se mueven unas cantidades ingentes, claro, de gas licuado.
Benicio, en el mejor de los escenarios, ¿a qué porcentaje de renovables podemos llegar? En el mejor de los escenarios.
¿A qué porcentaje de renovables? Sí. Yo calculo que más de un 60%.
Más de un 60%. Por ejemplo, en el caso de Gran Canaria, Chira y Soria, con ese almacenamiento de
o sea, supone un 30%.
Sí.
Bueno, pues...
Le sumamos ahí eólica y fotovoltaica y podemos llegar a un 60%.
Un 60%, siempre y cuando el sistema lo permita, las conexiones a la producción de energía.
No. Recordemos que Chira Soria es importante porque es una forma de almacenar esa energía.
Almacenarla en agua.
En forma de caída de agua.
Exactamente.
¿No? Porque ahora mismo no hay una batería.
El ejemplo que
esto todavía, perdóname, Benicio, por cerrar este capítulo, esto todavía mucha gente no lo sabe, ¿no? Porque dice, pero ¿por qué no apostamos por más renovables? De momento no hay un sistema que nos permita almacenar toda la energía, sino...
La corriente alterna no es almacenable.
Si ahora nos diera por decir, fuera fuel oil, ¿no? Y solo renovable, estaríamos a expensas de que haya viento...
Y que hayan velas.
Ya.
Que hayan velas. Yo estaba, cuando estaba hablando de explotar el tema del gas, yo pongo siempre el ejemplo de la bombona de butano, la de 13 kilos que tenemos en casa. Cuando oyes un accidente, dice, explotó una botella de butano y mató a tres señores. Eso es mentira. La botella de butano nunca explota. Nunca explota. Lo que hay es un derrame de gas... que se va hacia la parte baja de un piso, se enciende una cerilla y explota. Eso sí explota, pero la botella nunca explota.
No.
Eso hay que, didácticamente hay que decir solo a las personas. Aquí, ¿cuántas botellas de butano se están utilizando? Montones. No. Pues entonces sería un peligro.
Por eso lo que dice, estoy acordando ahora del ingeniero que hizo la instalación en mi casa, decía, cuidado que hay mucha gente que pone la rejilla en un sitio que no es la parte de abajo.
Claro.
Y
no hay que poner abajo y arriba.
Porque el butano se va abajo, ¿no?
Pero abajo y arriba, de todas formas, en las instalaciones domésticas, y que entramos en el tema del gas butano de casa, lo que hay que poner es un detector en la parte baja, cuando hay un escape de gas, que corte el gas, el suministro, y entonces no pasaría nada. Pero bueno, estamos así. De todas formas, el mix energético de Canarias pasa por instalar como energía alternativa al fuel y el diésel oil, el gas natural. Eso está clarísimo. Y entonces... ¿Qué ha hecho el gobierno de Canarias? Pues para quitarse el problema con los cabildos, ha dicho que cada cabildo diga lo que cree más oportuno. Todo eso lo ha dicho por el Cabildo de Gran Canaria.
¿Y qué puede pasar si, por ejemplo, la isla de Tenerife tiene su regasificadora y la isla de Gran Canaria no?
Pues no pasa nada.
No, además hay otra solución, que es la que se utiliza en muchos sitios, que es la que yo propongo. Es decir, en vez de tener dos plantas de regasificadoras que son muy caras, tener simplemente uno con mayor capacidad y llevarla a la otra isla con gasoducto. Es decir, eso es una solución que hay que ver.
¿Y un gasoducto cuánto cuesta para unir dos islas?
Bueno, pues lo que hay que hacer es lo
más barato que una planta.
¿Sí? Pero más barato que una planta en principio.
En principio.
Y después está la historia del
peligro. O sea, que esa sería una fórmula interesante.
Sí, yo creo que sí, personalmente opino, porque bueno, yo he trabajado mucho en aguas profundas, bueno, en TIS y también en gasoductos. Entonces, en este momento los costes de instalación de los gasoductos son muy bajos. De hecho, es cierto que los nuevos gasoductos que van de Rusia a Europa se llevan por el mar Báltico, y el nuevo que se quiere hacer por el sur, que es de Kazajstán, no va por tierra, sino va por el mar, porque primero sale más barato y te evitas los riesgos de
escape,
y no solamente de los terroristas,
y que los terroristas que pueden estar,
o de los países que decidan cortarlo por fastidiar al vecino.
Esto que estamos explicando es interesante, porque si Gran Canaria, como sostiene su presidente, dice no al gas, que ya lo he dicho que no, que si de él depende...
No entiendo esa postura.
La regasificadora, la pregunta es, ¿la producción de energía, aunque el Cabildo de Gran Canaria se oponga al gas, se haría con gas? ¿En Gran Canaria?
Eso depende del gobierno.
Del gobierno, eso depende del gobierno.
Del Cabildo. El Cabildo podrá decir que no, pero el gobierno tiene la planificación, la hace el gobierno. Ahora hay una planificación, por ejemplo, que el gobierno se va a gastar 1.000 millones de euros. En la instalación de una serie de subestaciones para evacuar la energía que puedan producir la energía fotovoltaica, y lo tienen en el programa nacional el gobierno nacional. ¿Y quién programa? Estamos teniendo, y yo siempre te digo lo mismo que he dicho siempre: Tenerife, por ejemplo, está en quiebra energética, porque tenemos un problema, por ejemplo, en Caletilla, que los tres grupos que quedan funcionando, el año 2027 hay que quitarlo. Y si no se le pone un sustituto, se queda esa central sin funcionar. Y eso es un riesgo que está corriendo Tenerife ahora mismo. Y eso es lo que no puede ser. En Gran Canaria creo que está pasando lo mismo con Ginamar. Están intentando cerrar Ginamar. Ya están hablando de cerrar Ginamar. A lo mejor será dentro de 15 o 20 años, pero para cerrar una central hay que planificar el cierre. No se puede hacer una planificación dejando sin energía a la ciudadanos.
Claro. Hombre, lo que sí está claro es que hay mucha gente que se opone al gas, lo vinculan al petróleo, lo vinculan a las energías fósiles. Y dicen, esto es un atraso, ya el barco del gas se ha pasado. Nunca mejor dicho lo del barco. Habría que apostar ahora por renovables y dejarnos de gas y pasar directamente del fuel oil a las renovables.
Sí.
¿Eso es posible?
No, evidentemente no. Las renovables en este momento no dan para el consumo energético que tenemos. No solamente el consumo energético nuestro es elevado, porque nosotros no solamente somos los 2 millones de habitantes, necesitamos desalar. El 20% del consumo de electricidad va a desalación.
Ahora seguimos desarrollando este argumento. Hemos alcanzado las 10:33. Vamos a actualizar titulares.
COPE Canarias. Estar informado.
Santiago Morellón nos cuenta la última hora.
Comenzamos con Javier Abrego. El concejal del Partido Socialista en La Laguna asegura que no cobra ningún tipo de dietas del consistorio municipal y mantiene el criterio de que si recibes un sueldo por parte de las administraciones públicas no te hace falta cobrar esas dietas. Nos contaba en todo caso que hay ayudas más jugosas que las que da el Ayuntamiento de La Laguna por asistir a reuniones, por ejemplo, las de la Autoridad Portuaria. Era la reacción de Javier Abrego después de que escucháramos en COPE Canarias a la concejal de Ciudadanos en La Laguna, Teresa Berastegui, que va a ser presidenta de el órgano de transparencia del municipio. Nos contaba que los ediles en el ayuntamiento cobran hasta 200 euros en concepto de dietas por asistir a reuniones que en algunos casos no llegan a los 10 minutos. Mientras tanto, también estamos atentos a las declaraciones y a las investigaciones que va a hacer el gobierno de Canarias para saber si ha habido un acuerdo entre las compañías para igualar los precios de los carburantes antes de impuestos. Ildefonso Socorro, el viceconsejero de Economía, dice que el hecho de que los precios aquí sean superiores a los de la península no quiere decir que exista ese acuerdo. Mientras tanto, estamos pendientes del descubrimiento de gas en Marruecos. Antonio Afonso, experto en prospecciones, precisaba que se ha encontrado en tierra y que es frecuente encontrar indicios de gas en esta parte de África. Y un último dato, el precio de la vivienda ha subido un 2,3% en Canarias en el tercer trimestre del año en relación al mismo periodo de tiempo de 2014. Es la comunidad en donde más se incrementa el precio de los inmuebles.
Bueno, estamos hablando aquí con Antonio Afonso y con Benicio Alonso de un asunto importante, ¿no? ¿Es necesario el gas? ¿No es necesario? ¿Interesa apostar por el gas, como dicen algunos, para frenar las renovables? ¿Quién ha frenado de las renovables, entienden ustedes, Antonio?
Bueno, las renovables, realmente el lado histórico yo no me lo sé mucho porque he andado poco en Canarias, nada más por eso es un mundo de Dios desde Dubái y demás buscando petróleo y gas que aquí, entonces un poco no lo he vivido directamente, pero evidentemente si él hubiera sido un buen negocio, pues seguro que la gente se hubiera lanzado más, como de hecho se ha lanzado en la península o incluso en Europa, en el mar y en otras condiciones.
Pero Benicio, aquí, aunque quisieran lanzarse, con los problemas que hemos tenido,
aquí ha sido un fracaso el tema del concurso de la eólica, por ejemplo.
Judicialmente, yo no sé si eso ha sido.
Entre judicialmente, las eólicas ha sido un fracaso que ahora la están resolviendo, menos mal, de ya era hora. En segundo lugar, la normativa eléctrica desde 2 años y medio para acá ya suma más de 2.000 folios del Boletín Oficial del Estado. 2.000 folios del Boletín Oficial del Estado. La inseguridad en la inversión, por ejemplo, en la fotovoltaica todavía no está resuelto en Canarias. Luego nadie se atreve a poner una planta fotovoltaica porque no hay rentabilidad. Ahora hay un borrador de Real Decreto que ya ha pasado todos los filtros de los consejos consultivos y de toda esta gente que se dedican a poner pegadas las cosas. Bueno, pues parece ser que va a salir favoreciendo a Canarias, no llevándose, no escondiéndose, ¿no? Que el problema que tiene el ministro de Industria, el señor Soria, pues está teniendo problemas con otras regiones españolas, porque la preferencia que tiene Canarias, todavía al resto de la península le cuesta entender lo que es la región ultraperiférica, que somos nosotros, y está intentando sacar unas regulaciones que no van a ser iguales en la península, lógicamente, porque la península es una red mallada total, con lo cual no tiene ningún problema. Canarias no es mallado, Canarias son 6 sistemas distintos, y cada sistema no tiene nada que ver con el otro. Ahí tienes el hierro, decían que si el 100% de la renovable y tal, no, mentira, no hay 100% de renovable. Un día tuvieron 2 horas, pero como si tú pones aquí ahora 700 megavatios de molino, pues habrá algún día que los 700 megavatios lo puedan meter en la red, pero puntualmente, pero cuando se va el viento, ¿qué hace? Como está ocurriendo ahora en el hierro. En el hierro está produciendo la eólica, no llega al 10%. El resto que es la diésel.
¿Y la caída de agua no funciona?
Están llenando el depósito, está negativo ahora mismo. Las relaciones en el hierro están negativas. Claro, hasta que se llene el depósito de agua, que pues claro, también en el hierro buscar agua es complicado, ¿no?
Exactamente. Y gran parte se obtiene por desalación. O sea que parte de la energía que estoy utilizando para...
Pero la desaladora no la han puesto allí. ¿Eh? Allí no hay desaladora.
Hay una desaladora que están utilizando.
Pero el depósito ahora mismo alto está al 20% de ocupación nada más, del volumen.
Pero es que el coste energético...
Que es complicado. Conclusión, para producir energía en Canarias nos tenemos que seguir apoyando la energía fósil, sí o sí.
¿O nuclear?
Como complemento, o nuclear. No, como complemento.
Pero no vamos a poner una central aquí, ¿no?
¿Por qué no?
¿Por qué no? Vamos a ver, si yo tengo mi hija que vive en Hannover, tiene allí 15 kilómetros una central de 1.500 megavatios, los turistas alemanes están acostumbrados a ver sus 20 centrales nucleares que tienen, los franceses tienen 59. ¿Y qué pasa? Que el coste es muchísimo menor. Hay una cosa que...
Pero no olviden ustedes que estamos en territorio volcánico, territorio sísmico.
Sísmico nada. Al lado, por ejemplo, de Cofrente, que es una región sísmica alta, el sismo más grande que ha habido en Canarias es 5,2 y ocurrió entre Tenerife y Las Palmas, en Gran Canaria, en el mismo medio de ahí. Y el otro de 5 ha sido en el sur del Hierro. Todos los demás no superan 3 ni llegan a 4. Sí, es una sismicidad bajísima.
Volvamos a lo del gas. Ya sabemos que hay algunos otros, porque se están metiendo ustedes en un terreno ahí.
No, pero famoso, no te olvides que aquí tenemos ahora al doctor Hawking, que viene a presentar Hawking. El Starmus del año que viene. Que él decía que la fusión nuclear se descubriría todo el tema de la fusión nuclear en el año 2070. Pues ya en el último astarmo que hubo aquí, ya vinieron unos científicos americanos y ya se ha llegado al acuerdo que eso va a ser el año 2017. Con lo cual, si desaparece la fisión nuclear actual en el proceso de las nucleares, una instalación de una central nuclear...
De fusión.
De
fusión, bueno, pero eso es otra cosa, estaríamos en otro escenario distinto, ¿no?
Pero eso es lo que va a venir, eso es lo que va a venir a Tenerife y a Canarias.
Bueno, vamos a ver, ahora mismo hay hoteles que ya están utilizando el gas propanado, ¿no?
Aire propanado.
Y están muy contentos porque han visto cómo han reducido la factura energética de sus hoteles. Se supone que cuando llegue el gas natural sustituirá ese aire propanado.
Efectivamente.
¿Y sería más ventajoso que el propanado o estaríamos en la línea?
No, más barato el gas natural que el propanado.
Pero lo que veremos será un gas que llega pues a hoteles, a determinadas industrias.
No, y hay un anteproyecto.
O llegará el gas a todos los domicilios.
Hay un anteproyecto que llega a Las Palmas de Gran Canaria y a Santa Cruz de Tenerife, la tubería. O sea, todo eso está previsto.
Ah, no, pero a Santa Cruz de Tenerife y a Las Palmas de Gran Canaria, ¿para todos los vecinos?
Sí, para todo el que quiera.
Eso es una posibilidad, no solamente eso, sino que en toda la zona de los hoteles del sur, evidentemente el agua caliente, todo esto, pues con el gas natural supone un ahorro muy fuerte. Y no solamente eso, sino que no tienes que tener depósitos de petróleo, con el peligro que supone, sino simplemente la conexión, como ocurre en toda Europa.
Yo no diría peligro, sino las condiciones de seguridad que requerirse, es distinto. Si hablas de peligrosidad, la gente se asusta enseguida.
Sí.
Cuando ve un depósito, hay una estación de gasolina aquí a la salida de esta calle, pues se asusta que hay debajo un terrado. Claro que hay un terrado, claro, pero hay medidas de seguridad que te evitan todo.
Evidentemente,
tema, ¿no?
Sí. Y no solamente el gas natural tiene el gas natural licuado, sino que además te sirve, pues por ejemplo, ahora es una de las utilizaciones más grandes que está el gas natural licuado, que lo puedes transportar en camión, en camiones específicos, está pues para darte a muchas industrias y también para navegación. Gran parte, una de las cosas que tiene y que van a tener el puerto de Tenerife y de Las Palmas es la posibilidad de darle a los cruceros el gas natural licuado, como ya hay muchos que se están empezando a construir. Balearia, para sus barcos, sus ferries, entre Baleares y la península, pues está construyendo barcos que van a utilizar gas natural licuado como fuente energética para moverse.
Es mucho más barato.
Es mucho más barato y contamina mucho menos. Es decir, es un 40% menos de que el fuel de CO2 a la atmósfera.
¿Qué otros contaminantes tiene quemar el metano?
Nada.
Nada, el metano no tiene.
Solo CO2.
Solo CO2.
Y agua.
Y
como
agua.
En las vaquerías, en las vacas.
Claro.
La vaca lo que hay es metano.
¿Y ahora mismo quemando?
Gas biogénico, vamos a llamarlo elegantemente.
Quemando el fuel oil, ¿qué sale de ahí?
Pues no solamente sale CO2, sino todos los aspectos, los asfaltenos que arden, que tienen su combustión no es completa, es decir, es mucho más contaminante que el solo CO2. De hecho, fíjate tú, Holanda produce una enorme cantidad de gas natural de su yacimiento de Groningen y de otros muchos que están funcionando desde el año 20. Mucho cuando lo queman, durante el día el CO2 se mete muchas veces en zonas de... ¿cómo se llama? De para producir flores y demás.
De invernadero,
donde durante el día le inyectan para aumentar el CO2, exacto, puesto que el CO2 es el alimento de las plantas, la función clorofílica, y entonces obtienen unos rendimientos elevadísimos gracias a eso. Claro, lo puedes hacer con gas natural, el CO2 que produce el gas natural, pero si lo haces de otros, de petróleo y demás, pues le da sabores porque están todos los elementos que constituyen el petróleo que no son no necesariamente tienen CO2, sino tienen otros productos, ¿sí?
Estamos hablando, lo digo para situar a los oyentes, algunos ya han mandado alguna pregunta, ahora se la traslado. Estamos hablando de la implantación del gas en Canarias. Ahora mismo estamos en una fase ahí de que Enagás está reelaborando ese documento de impacto ambiental, porque...
Ya está exposición al público.
Ya está exposición al público.
Sí.
Y se supone
que... Se quejarán también, lógicamente.
Que si todo va bien, ¿Cuándo se podría reimplantar si no se encuentra con otro obstáculo? ¿Se podría construir la regasificadora?
En la primera quincena de, en la primer semestre del año que viene, pueden comenzar las obras.
¿Y eso tardará?
2 años aproximadamente.
2 años.
Sí.
Con lo cual, en 2 años.
El año 2018.
2 años todavía para que el gas esté funcionando, en este caso, en la isla de Tenerife.
Claro.
Después habrá que ver si se hace un gasoducto para conectar con Gran Canaria o se lleva en barco, ¿no? ¿Se puede llevar en barco o no?
Sí.
No, pero sería...
Pero no puede.
Gran Canaria no quiere. No. En barco se puede llevar, porque entonces en vez de llevarlo aquí, monta la planta en Las Palmas, pero lo que no quieren es una planta en Las Palmas.
Lo que sí puedes llevar es pequeñas cantidades para el puerto, para venderlo como...
Pero mi pregunta es, si en Gran Canaria se oponen al gas, a lo mejor tampoco lo quieren por gasoducto, ¿no?
Eso está todavía por saber.
Eso que lo digan los que tienen que decirlo, que son las autoridades competentes, no las incompetentes.
Sí, pero quiero decir, Fernando Clavijo, el presidente, ha dicho que cada isla elija lo que quiere. Y Gran Canaria dice no al gas.
Pero aquí lo que vamos a hacer es...
No, lo que ha dicho es no a la planta de regasificación.
Exacto.
Cuidado. Eso es lo que ha dicho, no al gas. No a la planta, porque dice que puede explotar en Agüimia. Oiga, el puerto de Barcelona tiene 7 de esas bombonas de regasificación, por llamarlo de un término comprensible a todos Dios, dentro del puerto de una ciudad de 4 millones de habitantes. Oiga, Ferrol, en Mugardo, tiene 3 de otra planta de regasificación. En Bilbao hay otra con otras 3. Ahora bien,
esto es un tema espinoso, porque vamos a ver si a lo mejor hay hoteleros en Gran Canaria que dicen, hombre, me gustaría tener el gas porque me voy a ahorrar un mineral, al calentar el agua, por ejemplo.
Fíjate que en Gran Canaria todavía no hay aire propanado, ahora va a salir, porque estaba pendiente de un concurso de la Consejería de Industria, se paralizó eso y ahora lo quiere sacar el nuevo equipo. Y por ejemplo tiene vidrieras canarias.
Pero ojo, que si no se hace el gasoducto, esos hoteleros a lo mejor no acceden al gas. ¿No?
Claro que no.
Claro, evidentemente.
Claro, evidentemente.
¿Por qué no? Pero digo, por explicación científica, tú no puedes poner la regasificadora en Tenerife y llevar gas en barco a Gran Canaria. No se puede.
No.
No puedes
regasificarlo si no tienes una regasificadora.
Claro.
Exactamente.
No, es importante explicarlo para que se entienda.
No, yo le quiero hacer un comentario que, bueno, este es el trabajo de Paco Ramos, de Francisco Ramos, en que una de sus conclusiones es que el actual mix energético es sin duda el más contaminante. El ahorro de emisiones de CO2 de movernos del mix a gas natural estaría en el entorno de 1,4 a 1,7 toneladas métricas de CO2 al año, lo que supone el equivalente a las emisiones que genera el transporte terrestre en la isla de Tenerife.
Este es un ejemplo que ha desaparecido de la web del gobierno de Canarias, las mediciones de las 14 estaciones que hay en Santa Cruz, que miden en tiempo real los contaminantes que hay, y al aparecer ahí el NOx y el CO2, que ya refinería está parada hace un año, han optado por quitar la página porque han hecho una ley del cielo para Santa Cruz de Tenerife para quitar refinería, ¿no? Con lo cual ha sido un fracaso, y aquí la contaminación que tenemos por culpa de los vehículos, y si además añadimos que los Volkswagen de diésel no cumple la normativa nueva, pues ya me dirás tú lo que estamos cubriendo en Santa Cruz. Y han quitado de la página web, ya no aparece en la página web esas mediciones. ¿Qué casualidad?
Pues señores, ha sido un placer tenerlos aquí. La verdad que esto daría para otros cuantos monográficos más, así que si les parece otro día los invito y seguimos hablando de si es oportuno o no es oportuno el gas en Canarias.
Cuando usted quiera.
Pues cuando quiera. Y vamos, yo como conclusión diría que podemos destacar que la introducción del gas natural en la isla de Tenerife supone una mejora ambiental y un sistema eléctrico mucho más seguro y más eficaz. Es un ejemplo que se podría aplicar también al resto del archipiélago.
Antonio Afonso, muchas gracias por estar con nosotros. Benicio Alonso, muchas gracias también.
Buenos días y gracias.
Buenos días y muchas gracias.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
¿Conoces Le Plaisir de McDonald's? El nuevo placer helado. Elige tu sabor favorito. Fresa, chocolate, chocolate blanco o caramelo. Añade un cremoso helado. Se baña con una segunda capa de sirope y todo ello coronado con nata para darle el toque perfecto. Le Plaisir.
plaisir de McDonald's.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan? Lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-271065. Mesón Clavijo 38.
Puerta delantera abierta.
Desde que te levantas por la mañana, la vida te avisa constantemente de cosas. Y así es como te avisa la vida cuando tienes cáncer de colon. Sin embargo, cuando se detecta a tiempo, se puede curar en el 90% de los casos. Si tienes más de 50 años, participa en el programa de cribado para prevenirlo. Infórmate en afc.es o en el 900-100-036. Asociación Española contra el Cáncer. Tu vida, nuestra vida.
Colabora Cadena COPE.
Yo quiero ser bombero como mi papá, porque ayer salvó a un niño.
Ser policía porque ayer mi hermano cogió unos malos.
Yo quiero ser médico como mi mamá porque curó a un niño.
Pues yo soy de donante como mi hermana, ya que así salva vidas todos los días.
Pues yo seré donante.
Con la colaboración de COPE.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana, 90.1. Sur de Gran Canaria, 87.6. Lanzarote y Fuerteventura, 98.3. Tenerife, zona metropolitana, 105.1. Norte de Tenerife, 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera, 99.0. La Palma y El Hierro, 95.1. COPE Canarias, estar informado. En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Las 10:52 minutos, ya estamos con nuestro hombre del mundo del motor, Cipriano, buenos días.
Mayer, encantado de saludarte a ti y a todos los oyentes de COPE Canarias.
Muy bien, ¿qué tal estás?
Muy bien, fenómeno. Sigue la noticia para adelante a nivel mundial y afectando pues a bolsa y empresas y empleados y saltando de un lado para otro. En fin, que va a afectar mucho el tema de Volkswagen a nivel mundial. Y bueno, pues siguen con muchas noticias llegando y devolver el dinero, pero bueno, que estén tranquilos los propietarios de los vehículos, que no les va a afectar al bolsillo de cada uno de los que tienen esos vehículos, ¿no?
Claro.
Una pena. Pero en fin, vamos a hablar de la competición, que nos vamos a la isla de La Palma. Este fin de semana en la isla de La Palma pues tiene otro slalom, el penúltimo, el tercero de la temporada, en la Villa de Mazo, que es una escuela del motor en la isla de La Palma, donde tanto y tantos pilotos han salido desde ahí. Nos escucha el presidente. Fafi, buenos días.
Buenos días, Cipriano, ¿qué tal?
Bueno, todo listo, preparado, poquito inscrito, pero buen ambiente para el fin de semana en el circuito de la Villa de Mazo, ¿no?
Sí, la verdad que... Pues ahí vemos que en la subida de Santo Domingo tuvimos un poco de escrito también y ahora el álbum pues también hay poco, ¿no? Pero bueno, lo hacemos con las mismas ganas que hubieran 40 y todo preparado, lo importante, ¿no?
Pero el circuito perfecto, como la última vez vimos, el piso, el esfuerzo que ha hecho el Ayuntamiento de Mazo, el Cabildo de la Isla de La Palma y el Club Adea, en el piso que tuvimos en la última prueba, Fafi, que aguantó, que sigue perfecto y que si todo sale bien va a ser un espectáculo este sábado en la Villa de Mazo, ¿no?
Sí, el circuito, lo que el trazado está en perfecta posición. Yo me diste la obra que hicieron ahí, dejaron lo que las pistas bien, ¿no? Yo creo que puede haber un buen espectáculo, sobre todo con los coches de cabeza y la promoción. Y nada, esperar el último slalom, que yo creo que es donde podemos celebrar un buen slalom, aparte de estaremos algo por el 25 aniversario, ¿no?
18 son los inscritos, pero la lucha va a ser entre Antonio Félix y Pedro David, que este último, Pedro David, ya es el campeón insular de tierra de la isla de La Palma, pero Antonio Félix le gustará también ganar este slalom. Todo comenzará a mediados del sábado, es decir, a la 1 de la tarde, con las verificaciones en la mañana, ya la primera manga a partir de las 2 de la tarde, para seguir la continuación y terminar aproximadamente sobre las 5, 5:30 de la tarde en la entrega de trofeos, ¿no?
Sí, este era lo pesado un poquito más tarde, ya que como son pocos coches, pues decidimos pesarlo a las 2 y aguantar un poquito más, ¿no? Yo creo que sobre las 5:30, ¿sí? Como bien dijiste, lo terminamos y nada, y celebrar a ver quién le gana, ¿no?
Muy bien, Fafi, Cope Canarias, gracias por la información, por el trabajo que se hace en el Club ADEA. Suerte para este slalom, y ahí estaremos echando una manita en lo que se pueda también a la propia organización. Así que un abrazo, Fafi.
Muchas gracias, Cipriano, un saludo.
La Isla de la Palma, es que hay poca actividad este fin de semana, como decíamos, Mayer.
Cipriano, oye, mientras sale el próximo invitado, que ya nos avisa Silvia, te pregunto una cosa, porque la gente sigue dudando de qué consecuencias tiene lo de el fraude de Volkswagen, ¿no? Y sobre todo preocuparlo por lo de la seguridad.
En ese aspecto hay que estar tranquilo, ¿no? En el aspecto de seguridad, solo el medio ambiente es el que está afectado, y hemos escuchado al ministro que tienen que volver 1.000 euros por cada vehículo, 1.000 euros. Que era lo que, bueno, pues las marcas se quedaban y van a tener que devolver 1.000 euros, pero no el consumidor, no el que tiene el vehículo, sino la propia marca. Tremendo lo que puede afectar ese tema. Calculen los coches a 1.000 euros que tiene que devolver nada más que España, pues imagínate, ¿no?
Claro,
lo que puede pasar.
Es increíble. Oye, ya te escucha Ángel.
Bueno, pues Ángel Marrero es el líder del campeonato, bueno, el hombre que ganó el pasado año el rally, este año también el rally de Teror, siempre es importante, y siempre aquí en Cope Canarias llamarle y felicitarle, porque es un rally extraordinario, además difícil, con mucha niebla. Ángel, buenos días, bienvenido a Cope Canarias.
Hola, buenos días, Cipriano.
Bueno, me imagino que contento, porque no fue fácil ganar este rally de Teror con la niebla que estamos comentando en el centro del norte de la isla de Gran Canaria, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, ganar nunca es fácil, en las condiciones que sean, siempre es complicado, pero en este caso la verdad que se complicó más, porque no esperábamos unas condiciones climatológicas como las tuvieron, y bueno, tuvimos que adaptarnos y cambiar un poco el chip y el planteamiento que teníamos de rally, porque siempre pensamos en seco, pero en este caso tuvimos que cambiar un poco la mentalidad.
Funcionó el Honda perfectamente, tu copiloto también. Ángel, que hablamos para toda Canarias, tú serás el primero, yo siempre soy un hombre regionalista, lo sabes, y ahora que hablamos en COPE y que se nos escuchan todas las islas, tú serás el primero que tienes ganas de darte un saltito a la provincia de Tenerife, a la isla de La Palma, que tanto te hablan. Me imagino que serás el primero en hacerlo, pero es complicado en estos momentos que vivimos, pero siempre pasará por tu mente hacer un rally en la isla de Tenerife o en la isla de La Palma incluso, ¿no?
Sí, hombre, por supuesto, siempre no, al que le guste correr, pues no, está claro que no le disgusta la idea de salir fuera y estar pues en sitios diferentes, y un poco pues también que el resto de aficionados de las otras islas pues también pueden disfrutar del coche, que no hay muchos, y bueno, pues la verdad que sería una buena idea, pero bueno, las circunstancias son las que hay y tenemos un poco que adaptarnos a ellas.
Desde luego. ¿Y qué significa llegar a la Villa Mariana de Teror y ganar el rally con la afición delante de la puerta de la patrona? Tiene que ser muy bonito para ti, ¿no? Recuerdos que quedan para toda la vida, ¿no?
Sí, la verdad, hombre, la verdad que sí, sobre todo porque venimos con mucha ganas en el rally de casa, pasamos prácticamente por delante de nuestra casa, tuvimos la gran suerte de salir con el 1, de llegar con el 1, y bueno, creo que es como un poco la recompensa a todo el trabajo que hace ese gran equipo que queda detrás, a los patrocinadores que han apostado y siguen pensando que el proyecto es un proyecto bonito e ilusionante, y bueno, yo creo que ya no solo por Víctor y por mí, sino también por ellos, porque se lo merecen.
Bueno, pues hasta aquí nuestro espacio del motor. Ángel, un abrazo fuerte y enhorabuena.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo.
Cipriano, hasta la próxima semana. Uy, hemos perdido a Cipriano. Vamos a recuperar como tema del día una cuestión que ha hecho reaccionar pues a muchos oyentes. Es lo que nos ha explicado esta mañana Teresa Verástegui, que ahora es la presidenta de la Comisión de Transparencia del Ayuntamiento de La Laguna. Que hay concejales liberados de la oposición que cobran 2.800 euros al mes y además asisten a reuniones de 10 minutos y cobran una dieta de 200 euros.
Pues cada reunión suelen ser unos 200 euros.
¿Cada reunión 200 euros?
Sí. Sí, además es bastante bastante curioso porque por ejemplo las comisiones pues suelen ser reuniones de unos 10 minutos nomás. Entonces me parece una falta de todo que cobrar cualquier tipo de dieta. Además los organismos autónomos de deportes y música, que nosotros además no tenemos representación, el resto de partidos pues los tienen y los cobran.
En fin, es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter.
Tú nos haces volar.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
Nos vamos recordándoles que hay buenas noticias para las pequeñas y medianas empresas del archipiélago. Aval Canarias es la nueva sociedad de garantía recíproca que facilita avales autónomos y a las pymes. Ya la tenemos aquí. Aval Canarias es garantía, es confianza. Y también un mensaje de la Asociación de Industriales de Canarias que nos invita a consumir productos elaborados aquí, producidos aquí. Para identificarlos, recuerden, los dos pajaritos, sinónimo de creación de puestos de trabajo, sinónimo de creación también y fortalecimiento de nuestro tejido industrial. Nos vamos dándole las gracias a Alberto Díez y Julio Abreu. Que...